avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Vamos a conversar seguidamente sobre algunas hierbas que crecen en nuestro país, el uso medicinal que se le da a las mismas y a lo que realmente se debería hacer con estas hierbas y lo que no se debería hacer. Por eso contamos con la presencia esta mañana aquí en estudios de la botánica Marion Aguilera, a quien mucho le agradezco que esté una vez más por aquí. ¿Cómo anda?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, muy bien. Comenzando este verano con un poco menos de temperatura que la semana pasada, donde todo el mundo...
Fue terrible, el 24 fue terrible. Fue
tremendo. ¿Hay algo para hacer más soportable el calor?
Bueno, no hay ninguna hierba mágica para eso.
Magia no hay.
Digo, hay una cantidad de hierbas refrescantes, pero nada que le saque calor, ¿entiendes? Con eso tenemos
ventilador. El aire acondicionado.
Está allí.
Bien, Aguilera, las hierbas en general aquí se consumen como infusión o como producto de la cocción.
Bueno, le explico. Cuando, para toda la gente que nos está escuchando, siempre lo hablo cuando tengo oportunidad. Cuando la planta tiene consistencia de papel suave, que usted la mueve y se, simplemente con echarle agua hirviendo, vamos a obtener una infusión. Porque la planta no nos va a ceder rápidamente sus principios activos, que es lo que nos interesa. Es decir, una planta liviana, simplemente con echarle agua caliente, ya tenemos una infusión. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros tenemos una hierba dura. Entonces no larga prácticamente solamente echándole el agua, hay que hervirla. Eso es una decocción. Y hay plantas que también no se pueden ni con infusión, ni con decocción. El caso, por ejemplo, del lapacho, el tabebuya. Si nosotros lo hervimos o lo ponemos a hirviendo, vamos a matar los principios activos. Entonces, lo que hacemos es una maceración. Machacamos la planta, la dejamos toda la noche en remojo y nos beneficiamos al otro día de los productos que tiene. No se hierve, ni se pone agua caliente. Son pocas las excepciones que hay de esto. Pero ese es el general. A veces, ¿qué pasa? Se mezcla una cantidad y se hierve, y se hierve, y se hierve. Y bueno, a veces podemos hacer cosas malas, ¿no?
¿Que se pase de hervor?
Claro, porque generalmente...
¿Podemos que el principio activo se pierda?
Generalmente, mire, por ejemplo, el marrubio. El marrubio es una planta que actúa sobre las gamas, es decir, sobre las grasas del hígado. ¿Qué pasa con las grasas del hígado? Generalmente cuando viene el doctor y dice, usted tiene un hígado graso, tiene el hígado graso. Bueno, es recomendable el marrubio. El marrubio se toma una cucharada de la planta, una cucharada sopera, se pone en una ollita de esmalte, se le agregan dos tazas grandes de agua y se pone al fuego. Levantó el hervor, ya está pronto. Nada más.
No.
Nada más.
Ya largó.
Ya largó. No precisamos hervirlo y hervirlo y hervirlo. Con eso ya está. ¿Entiende?
Uh-huh.
En cambio hay plantas, por ejemplo, como el cedrón o la menta, que poniendo una cucharadita en una taza y volcando el agua hirviendo, tapándolo un ratito, 4 minutos, ya tenemos la infusión.
Claro. Aguilera, ¿es bueno mezclar hierbas?
Para mezclar hierbas hay que saber bastante de plantas, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros mezclamos hierbas, tenemos que tener en cuenta los principios activos que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a poner en una infusión algo que me va a bajar la presión, no tengo que poner algo que me la suba, porque entonces, ¿qué estoy haciendo?
Una, ¿verdad?, le sube, otra le baja.
Exactamente, ¿no? Estoy haciendo un lío.
¿Cuál es el juego?
¿Verdad? Porque a pesar de toda esta oscuridad que hubo en las plantas, fíjese que los remedios que andan en el mundo, el 35% de los remedios alopáticos o científicos son sacados directamente de la planta, ¿verdad? El resto son copias de las estructuras que ha hecho el químico. ¿De qué? De las mismas plantas. Entonces no hay por qué tenerle alergia a las plantas, simplemente debemos conocerlas y usarlas bien. Es un recurso, digamos. Incluso se le llama, hace más o menos más de 20 años, como 30 años, la Organización Mundial de la Salud le dio un espaldarazo a las plantas medicinales, nombrándolas medicina de alternativa. ¿Pero por qué las nombró? Nosotros ponemos a pensar, 2/3 de la población es pobre, o usa plantas medicinales o usa plantas medicinales, ¿verdad? No tiene acceso.
No puede acceder al químico.
Exactamente. Por otro lado, hay gente que tiene dinero y no le interesa tanto lo químico porque están queriendo volver a lo natural. Por supuesto, yo tengo 3 hermosos nietos y cosas naturales para cosas normales. Si tiene una cosa difícil, bueno, yo no creo que estemos reñidos con los médicos. ¿Para qué están los médicos? Vamos a consultarlos. Pero hay una cantidad de hierbas que nos pueden ayudar. A veces abusamos mucho de los antibióticos y demás. ¿Cuándo fácilmente se puede...?
Podías llevarlo por otro lado.
Exactamente.
Recién mencionaba, Aguilera, por ejemplo, bajar la presión. ¿Con qué se puede bajar la presión?
Mire, se baja la presión muy fácilmente con una planta... Hay varias plantas. Tenemos muérdago español, que es una planta parásita y que se importa de España. Y tenemos también espino blanco o espino albar, que es un grategus. El espino blanco o espino albar tiene la particularidad de meterse a nivel de lo... Usted sabe que tenemos diástole y sístole. La sangre entra y la sangre sale, ¿verdad? Cuando no se cumple bien esa función, tenemos de golpe la presión alta bien y la mínima casi estás tocando la alta. Lo que hace el espino blanco es regularizar. Es un regularizador de la presión. Si tenemos presión baja, lo podemos tomar. Y si tenemos presión alta, también lo podemos tomar, porque regulariza el corazón. Es un digamos, una figurita difícil y es fantástico tomar esa planta.
¿Y está acá, en el Uruguay?
Sí, yo la tengo en mi herbalistería.
Ah,
yo la tengo. Yo tengo, importo varias plantas.
¿Traída de acá o importada?
No, es importada, es importada. Acá hay algunas plantas que yo conozco, pero son poquitas las plantas que hay, ¿verdad? Yo, como funcionaria de Jardín Botánico, he estado mucho tiempo en contacto con las plantas y sé en los lugares que hay espino blanco, pero son poquitas las plantas, no da para hacerle... una cosecha, ¿verdad? Sí, grande. No, entonces se importa.
Claro. Bueno, muy bien. Hay una cantidad de consultas que ya empiezan a llegar a través del 8810 por parte de los oyentes. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomo este diálogo con la botánica Marión Aguilera.
En 810 Vivo. Comportamientos y gustos.
Bueno, llueven las consultas a través del 8810 para nuestra invitada esta mañana, la botánica Marión Aguilera. Y vamos a ella directamente. ¿Qué se puede tomar para bajar el colesterol?
Bueno, ustedes saben que nos asusta mucho el colesterol. Pero el colesterol en el cuerpo nuestro tiene que estar. Está peor, ¿saben el único lado donde no hay colesterol? Es en los huesos y en los dientes. Después hasta los fluidos, el pelo, todo en nosotros tiene colesterol. Cuando se pasa de la raya, entonces hay problemas. ¿Por qué? Porque se acumula en las venas, en las arterias del corazón y muchas veces en problemas del hígado, ocasionando las famosas piedritas del hígado o a veces un problema serio del corazón. Tenemos plantas para bajar el colesterol, pero muchas. Por ejemplo, si ustedes ponen 7 garbanzos en agua toda la noche, al otro día y también ponen 7 hojitas de gongorosa en 1 litro de agua, lo dejan toda la noche. Al otro día de mañana tiran el agua de los garbanzos, mastican bien los garbanzos, hierven las hojitas de gongorosa hasta que la agüita quede rosada, y van tomando durante el día todo eso. Yo les aseguro que al mes ustedes están bien del colesterol. Tienen también alcachofa. La alcachofa mejora fantásticamente el hígado. Tenemos diente de león, que es capaz de abrir el canal de Oddi, que es un canal que tenemos que secreta bilis, y mejoramos naturalmente, porque el problema del colesterol es el problema del hígado. Hay que mejorar la función hepática, mejoramos el colesterol.
Está hablando de consumo diario.
De consumo diario. Generalmente, las plantas no se toman por siempre. Generalmente las tomamos un mes, descansamos, para qué tenemos la tecnología, nos hacemos un análisis y vamos viendo cómo está pasando la cosa, ¿no?
Claro, claro. Otro oyente pregunta cómo puede mejorar su asma a través de este consumo.
Bueno, el asma es un problema bastante serio porque, ¿qué pasa? El problema no es de respirar, el problema es sacar el aire que tiene la persona adentro. Uh-huh. Es decir, que lo que se usan son broncodilatadores. La medicina usa la efedra, las efedrinas, los remedios que mandan para el asma, para abrir los bronquios, se llama efedrina. ¿De dónde salen? De las efedras. Nosotros tenemos efedras en el Uruguay, pero también hay plantas muy buenas, como es el ambay, como es la fárfara, y hay jarabes que se hacen, por ejemplo, yo hago uno que se hace con aceite de trigo, aloe vera, anacahuite y miel. Y da buenos resultados. ¿Ves? Da buenos resultados.
Uh-huh. Después acá un oyente, Silvia, de Aires Puros, dice, en lo personal, yo licué mezclado aloe vera con perejil y limón para quitar manchas de la piel, con excelentes resultados.
Sí.
Puede ser.
Yo lo di por muchos, yo generalmente estoy en otros lados, ¿verdad? Uh-huh. Y he dado recetas, por ejemplo, el perejil es una planta que saca manchas, saca las manchas de muy buena manera. Ustedes la hierven y se pueden poner en el lugar donde ustedes quieren sacar la mancha. ¿Mm?
De la piel estamos hablando.
De la piel, estamos hablando de la piel. Aunque hablando de piel, la planta que se lleva los aplausos para la piel, se los recomiendo. Yo tengo una sobrina política que es dermatóloga. Sí. Y siempre le digo, sos muy dermatóloga, Laura, pero acordate de la caléndula. La caléndula tiene flavonoides capaz de recuperar la piel de una manera excelente.
Uh-huh. Bueno, siguen las consultas. ¿Para la diabetes?
Bueno, la diabetes, ustedes saben que nosotros tenemos el páncreas, que no pesa mucho, pero a veces joroba bastante. Ahí están los islotes de Langerhans, que segregan la hormona insulina. Los doctores no saben por qué en un momento dado no la segrega más. Yo a través de estos años de experiencia y la gente que me cuenta, quiero saber por qué. Sin creerme, por favor, sin creerme una sabia. Lo que pasa es que de 100 personas que vienen para decirme que tienen diabetes, se le declaró la diabetes después de un gran disgusto. Parece que el disgusto hiciera que el páncreas no trabaje más. Y para eso tenemos hierbas fantásticas. Por ejemplo, tenemos pata de vaca, tenemos arandí blanco, pero tenemos una hierba importada, que es un polvito, que se llama fenogreco. El fenogreco realmente es un condimento que usan los armenios. Ellos le llaman chena, y es fantástico para hacer que el páncreas trabaje y mejore la diabetes.
Mírate. Y hablando de algunas hierbas importadas, un oyente pregunta si usted tiene la hierba rooibos, una hierba sudafricana.
No. La verdad que no lo tengo, rooibos. No lo tengo. Lo que tengo, sí les puedo decir, es una hierba que está haciendo furor, que es la maca. La maca viene de Perú, es una raíz. Mire, yo tengo conocimiento de muchos viveros, y hay un vivero que yo incluso he trabajado ahí, dando clase, y han importado la hierba, estuvieron 3 años trabajando con la maca, pero no lograron que viniera acá. Sin embargo, en Perú es una hierba común.
Muy común.
Y se usa fantásticamente para mejorar el estado general de las personas, pero también para mejorar la libido. Es decir, que mucha gente lo usa para eso, y hay una cantidad de nenitos que han venido, nuevos nenitos, gracias a la maca. La maca es una planta realmente espectacular.
Mire usted. Aguilera, ¿la yerba mate es buena?
La yerba mate es buenísima. Mire, yo hice un estudio para Estados Unidos, para una chica amiga que lo llevó a Estados Unidos. Hicimos todo una cuestión para la, como un video, ¿verdad? Fíjese que nuestros gauchos no comían, por ejemplo, espinaca, no comían tomate, no comían lechuga, no comían nada de eso.
Carne.
¿Pero qué tomaban? Mate. Eso les evitó la pelagra, es decir, la vitaminosis. Las vitaminas salen de las verduras y de las frutas. ¿Por qué los gauchos nuestros no estaban sin nada? Porque tomaban mate. El mate tiene una cantidad de vitaminas, el mate, que evitaba la pelagra. La pelagra se manifiesta cuando empieza la persona a lastimarse la boca, a tener heridas en la lengua, a tener los ojos secos, que realmente, y la yerba mate para mí es una planta fantástica.
Hay que agregarle a aquellos que quieran consumir junto con el mate hierbas, ¿es mejor que las hierbas estén en el agua o que estén en la yerba?
Mucha gente la pone en el agua, por ejemplo, el caso de, mucha gente dice, bueno, yo, el marrubio, por ejemplo, que es amargo. Si la gente toma mate amargo, lo mejor es darle un ligero olorcito, como conté, ponerla en el termo y tomarse el mate con eso, ya está preparada. Pero mucha gente tiene como una fijación y todo lo quieren en el mate. No es todo el mate, porque, por ejemplo, amamelis, que es una de las mejores hierbas para mejorar la circulación, no se puede tomar nada más que un té por día, porque cumple la función de afinar la sangre. ¿Qué pasa si una persona le da todo el día el mate y toma mate y toma mate con eso? Es demasiado. Hay que tomar un tecito nada más, ¿entiendes? Conociendo la planta y sabiéndola usar, es beneficiosa.
Claro. Es decir que en este asunto de las hierbas importa la dosis también, la cantidad.
Por supuesto que importa la dosis. Yo no conozco a nadie, conozco sin embargo mucha gente que se ha intoxicado con remedios, pero no conozco a nadie que se haya muerto por tomar una hierba, salvo que quiera realmente intoxicarse y lo hagas profeso. Entonces, esto es distinto. Pero si no, no hay problema con tomar una infusión, es la forma más natural de hacerlo.
Juan del Centro pregunta, ¿qué hay de bueno para bajar los triglicéridos?
Tenemos la congorosa, que baja los triglicéridos. Y además le digo a Juan que es importante que se haga unas lindas caminatas, porque las caminatas mejoran notablemente los triglicéridos.
Bien. Es decir, también
ejercicios.
El ejercicio es bueno para acompañar todo esto. Tengo exceso de hierro en la sangre. ¿Hay algo que
exceso de hierro? Bueno, hay que tener cuidado con lo que está comiendo realmente. Pero no conozco a nadie. Por ejemplo, podría mejorarlo, pero ¿qué pasa? Mucha gente viene, el amamelis podría afina la sangre, podría ayudarlo, pero no se puede tomar cantidad. Se toma un tecito nada más por día.
Y esta típica preocupación para el verano, pero para mucha gente durante todo el año, ¿para adelgazar?
Para adelgazar, sí. Hay muchas cosas para adelgazar. Hay una planta que se llama Garcinia camboya, que es de Camboya. Y yo he hecho un preparado de esa planta que ayuda a adelgazar. Pero también tenemos una alga fermentada que cada 12 días se adelgaza 2 kilos. Por supuesto, que como hizo una señora que me dice, yo no rebajé nada, al contrario. Pero después me confesó que como había llevado para tomar, se sentaba frente a la tele comiendo dulce de leche. No hay ninguna forma para mejorar, uno tiene que ayudar un poco.
Claro, ayude, aflójele un poco al dulce de leche. Bueno, acá otro oyente dice, ¿qué será de todo esto? Por favor, confronten con la ciencia. Las personas que son descreídas y dicen, ¿qué sustento tendrá esto?
Por supuesto. Nadie, digamos, hay muchos intereses creados. Pero vuelvo a repetirle, la Organización Mundial de la Salud ha nombrado a las plantas medicinales medicina alternativa. Es decir, cuando las papas queman, por ejemplo, cuando tengo algunos casos, ¿no? Con nombre y apellido, además. Lo puedo decir. Cuando la ciencia a veces dice no va más, así como viene una enfermedad se puede ir. Vino a mi herbolistería hace bastante tiempo ya un señor llamado Jorge Cruz, que vive en Rocha y que tenía un cáncer de próstata. Estaba desesperado. Bueno, empezó a tomar uña de gato peruana, que tiene la particularidad de actuar sobre la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Cuando hay un tumor, de la forma que sea, el cuerpo nuestro le prepara una cantidad de vasos sanguíneos para alimentar ese tumor. Bueno, ¿qué pasa con la hierba esta que le estoy contando? Anula la angiogénesis. No hay para alimentar ese tumor. Si bien no lo saca, no lo deja crecer. Ya ahí tenemos un paso importante. Pero además, en este momento está muy así, como todo el mundo, con los ojos abiertos, con una planta que se llama graviola. El nombre científico es Annona muricata. Actúa como una quimioterapia, actúa sobre el tumor, haciéndolo desaparecer prácticamente. Porque al cabo de 6 meses, viene este señor a mi herboristería diciéndome que le habían hecho todo el estudio y que no tenía más el cáncer. Algo fabuloso, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, fue un milagro, lo que sea. Cuando las papas queman, uno prueba cualquier cosa. Mire, yo desgraciadamente tuve a mi esposo con ese problema. Y bueno, desgraciadamente, pero escúcheme, en un cáncer que le habían dado 3 años de vida, vivió casi 24. Se alargó bastante. Desgraciadamente, el cáncer después ganó. Pero nadie nos dice a nosotros, y les quiero decir a los espectadores, a los que están escuchando de Radio Espectador, que no hay ninguna hierba que le asegure la vida eterna. Simplemente nos va a hacer mejorar un poco nuestro estado de salud, pero no conozco ninguna hierba que le diga tómela y usted va a vivir por siempre.
Claro. Y usted decía también, Aguilera, no está planteando sustituir a los médicos.
Por supuesto. Ni mucho menos. Pues yo tengo una cantidad de médicos amigos, por suerte. Gracias, por suerte. Y hay cantidad de amigos médicos, algunos notables, notables grado 5 y demás, que luego de haber hecho un curso conmigo, por ejemplo, para curar el colesterol, me mandan sus clientes a mí para que yo con los yuyos le saque el colesterol. Es decir, hay lugar para todo el mundo, para los yuyeros y también para los médicos. No, yo nunca jamás dije que los médicos no sean consultados, para nada. Los médicos tienen que ser consultados. Y lo que vuelvo a repetir es que lo mejor de todo es trabajar en conjunto, ayudarse entre todos. Lo que yo no sé puede saber lo otro.
¿De dónde viene el conocimiento sobre las hierbas?
Bueno, de lo más antiguo que ha usado el hombre para curarse son las hierbas. No hay otra. ¿Cómo se hizo de ese conocimiento? Todos los estudiosos del mundo están de acuerdo en decir que imitaron a los animales. Por ejemplo, todos saben lo que es una sangría. Sangría se usaba antes cuando una persona estaba enferma, cortaban y dejaba que sangrara y sangrara. Después mejoraba. Bueno, eso nació en Egipto. Parece que los hipopótamos que habitaban el río Nilo, el río más largo del mundo, cuando estaban enfermos salían a la costa, se revolcaban sobre las cañas, se herían y después de estar varios días sangrando, mejoraban. Eso lo vio la gente y empezó a hacerlo con las personas. Por supuesto que hubo errores. Como no había aparato de presión, muchos fueron a tocar el arpa con tata Dios.
Y ese conocimiento...
Ese conocimiento se ha ido ampliando. Por ejemplo, si una ardilla es picada por una víbora, sale corriendo la ardilla, no a cualquier planta. Se va y se revuelca sobre el llantén. ¿Por qué sobre el llantén? El llantén tiene antibióticos naturales, tiene el antibiótico con amicina. Por eso si tenemos una infección en los ojos y nos lavamos con llantén, mejora notablemente.
Bueno, no tenemos más tiempo y las preguntas siguen y siguen y siguen. Y muchos que preguntan por su herboristería, Aguilera, que está en Yaguarón 1510.
Este 1510, es casi Uruguay. Es casi Uruguay. Yo estaba antes en Uruguay. Uruguay sí, estuve unos cuantos años, casi 10. Pero luego, como por cuestiones económicas, me tuve que ir a la vuelta, ¿no? Mm. Es un lugar más chiquito, pero sigo trabajando.
¿Qué está allí? Lleva su nombre, Mariona Aguilera.
Sí, 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 porque un amigo que sabía mucho de marketing me dijo, mira, tú con la salida en los medios que yo tenía durante años sin tener boristería, yo iba a la radio y hablaba, es mejor que te conozcan por eso. Y bueno, me dio resultado.
Y funcionó, van directo Mariona Aguilera. Sí, sí. Bueno, yo le agradezco.
No, por favor, gracias a ustedes.
Que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias a ustedes.